Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este primer viernes de diciembre, fiesta de la Constitución, comienzo del puente para muchos con el añadido de la fiesta del lunes, al caer este año en domingo la festividad de la Inmaculada Concepción, pero nosotros nos faltamos a esta cita semanal con los minutos que vamos a dedicar como siempre cada viernes a comentar con ustedes y para ustedes hasta las 11:30 de la noche los principales temas en la actualidad eclesial en España y en el mundo. El gran tema sin duda de esta semana es la Cumbre del Clima de Madrid, organizada por Naciones Unidas y que ha traído hasta la capital de España a líderes políticos y de otras muchas organizaciones del mundo para dialogar y compartir la preocupación por el cuidado de nuestro planeta, por cómo controlar esa contaminación para que así no continúe la subida de las temperaturas con esas consecuencias que ello supone y que ello acarrea. Entre otras presencias destacadas ha estado también la de la Iglesia, está la de la Iglesia, con la visita el lunes del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que trajo un mensaje del Papa Francisco a los participantes en esta cumbre. Una cumbre que será uno de los temas principales del programa de hoy, en el que también queremos comentar el documento de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal con 60 preguntas y respuestas, claro, sobre cómo afrontar y vivir, cómo afrontar, como digo, desde los enfermos, los familiares, los médicos, los últimos días de la vida, desde un no rotundo a la eutanasia y un claro sí a mejorar los cuidados paliativos. Y como no, esa preciosa carta que conocimos el domingo pasado, que el Papa publicó sobre el significado del Belén y de los personajes y figuras que lo componen. Bien, pues son algunos de los temas para hoy en este programa que hacemos con Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Les presento ya a nuestros contertulios de esta noche, que son José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Silvia Rozas, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y desde Ávila, Usi Rueda, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Pues bienvenidos todos y vamos a comenzar con dos noticias, dos apreciaciones primero. Quería contar a nuestros oyentes y también a vosotros, hoy 6 de diciembre ha fallecido en Asunción, en Paraguay, el padre Bartomeu Meliá, que había nacido en Mallorca en el 1932, un jesuita, lingüista y antropólogo, uno de los más reconocidos expertos en lengua y en cultura guaraní, que desde los años 50 desempeñó una gran labor en defensa de los pueblos indígenas en América Latina. Fue profesor de etnología, como digo, convivió con las comunidades del Mato Grosso, acompañado por el también jesuita Vicente Cañas, que recordamos fue asesinado más tarde por defender aquella comunidad, y publicó numerosos libros y artículos relacionados con la lengua y la cultura guaraní. Entre ellos es artífice de la traducción al guaraní del Quijote, nada menos que del Quijote de Cervantes. Bien, pues descanse en paz el padre Bartomeu Meliá. También vamos a comenzar el programa de hoy recordando o dando la bienvenida en este caso al nuevo nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, que llegó el miércoles a Madrid y esta mañana ha mantenido el primer encuentro protocolario con el presidente y con el secretario de la Conferencia Episcopal Española y a tiempo para participar también de alguna manera en la Cumbre del Cambio Climático de la ONU, ese organismo en el que él ha trabajado como representante de la Santa Sede en estos últimos años en su último destino de trabajo, con lo cual llega a un terreno conocido y tenemos ya, por fin, después de casi 6 meses, tenemos nuncio en España con muchas tareas por delante, compañeros.
Pues muchos. La primera y más inmediata es la que viene directamente de la Santa Sede, que es estar al frente de la delegación vaticana en la Cumbre del Clima, es decir, que precisamente por su experiencia en el lobby vaticano dentro de Naciones Unidas, le toca una tarea ardua de aquí al día 13, y a partir de ahí, tareas primero intraeclesiales, es decir, con todas las sedes vacantes que ya están y que quedan por resolver en los 2-3 próximos años en diócesis importantes españolas en las que hay que dar relevo, y por otro, como no puede ser de otra manera, como puente con las instituciones del Estado, ¿no? Es decir, que teniendo en cuenta la inestabilidad política que estamos viviendo, el papel de Monseñor Auza va a ser muy, muy relevante.
¿Qué es lo que se presenta a la conferencia episcopal y después al rey? Al rey son las cartas credenciales, ¿no?
Al rey son las cartas credenciales, solo a él. Y además no se le presentan personalmente, ¿no? Sino en grupo, normalmente más allá de cuatro embajadores, y esto lo organiza la Casa Real, claro, en el momento en que hay grupo y el rey puede, claro. Probablemente sea... Bueno, en
los
enero,
próximos días, ¿no?
Sí, no por enero, es decir, tiene que haber grupo.
Date cuenta que tenemos la recepción del día 6 de enero, con lo cual...
Sí, pero se necesita grupo de embajadores. Eso que el nuncio es el decano.
Exacto, es el número uno.
Es el número uno. Y a la conferencia episcopal lo que se presenta son las cartas, pues un poquito como si fuese... para que lo entendamos un poco todos, las cartas de recomendación del Papa, ¿no? Viene un poquito a ser algo así, pero no son las cartas credenciales, son las comendaticias.
Bien, pues cartas comendaticias, ya tenemos nuevo nuncio con bastantes tareas por hacer en estos próximos meses. Y si os parece, vamos a comenzar con el documento Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida, el título de ese documento de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, cuya publicación se daba el visto bueno en la última asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, y era el obispo de Bilbao, Mario Iceta, quien lo presentaba el miércoles en rueda de prensa, un documento con los siguientes objetivos que vamos a escuchar.
Pretendemos arrojar una mirada esperanzada al final de la vida. Queremos ayudar con sencillez a los enfermos en esa situación. Queremos sostener a la familia, porque cuando una persona enferma, enferma también toda la familia. Queremos llenar de esperanza y también iluminar a los profesionales de la salud y a tantos voluntarios que dedican su tiempo, su vida, su esmero, su capacidad a acompañar y asistir y a aliviar las dificultades que la gente y las personas tienen al final de la vida.
Un documento para dar aliento y esperanza, decía, a los enfermos terminales y a sus familias para afrontar esos últimos días, aunque el obispo de Bilbao quería dejar claro que no hay una demanda social de la eutanasia, lo que la gente demanda son mejores cuidados paliativos.
No existe una demanda social de morirse de la eutanasia. Sí existe una demanda social de ser acompañado y aliviado en las dificultades. Esa demanda social sí existe. Por tanto, sí existe una demanda de paliativos y no una demanda de eutanasia. No hay una demanda de morirse. Ahora sí hay una demanda de que uno sea ayudado en las dificultades que tenga en su enfermedad y en su muerte, ayudado a aliviar el cansancio, el sufrimiento, el dolor, la soledad, la incapacidad física.
Y recordar un dato, solo la mitad de los 125.000 españoles que necesitan cuidados paliativos los reciben hoy en día. Y solo el 10% en el caso de los niños. Son palabras de Monseñor Iceta que salieron también en esa rueda de prensa y que vamos a escuchar.
Pensamos que ante el final de esta vida hay mucho y bueno que se puede hacer. Y ciertamente eliminar la vida de una persona nunca es la respuesta a las dificultades de la vida. Existen enfermos incurables, pero no existen enfermos incuidables. Entonces, cuidar mejor y con más amplitud y con más medios.
Bien, pues ahí está dicho no todo, sino casi todo, ¿no? No hay enfermos incurables, pero sí no hay enfermos incurables, existen enfermos incurables, pero no incuidables. Ahí están los cuidados paliativos.
Y muy bien dicho, ¿no? Es decir, primero, el documento que se presenta es pragmático y pedagógico. Y fácil de leer, fácil de entender y con un argumentario muy sencillo. Segundo, es propositivo, es decir, no es reactivo, que yo creo que en temas de defensa de la vida nos faltaba dar ese salto y yo creo que se ha dado, ¿no? Y la manera de comunicarlo del obispo de Bilbao, de la misma manera, ¿no? Yo creo que nos falta en una sociedad que todavía vincula a la Iglesia con el encarnizamiento terapéutico y el defender la vida hasta el final y en sus últimas etapas con que el hecho de que la Iglesia justifique el dolor y el sufrimiento, cosa que no es así, creo que el apostar por esta vía, ¿no? Es decir, que en la que sí que podemos conectar con la sociedad muy potente de señores, nos unimos a esa demanda en la que los poderes públicos no están atendiendo a la gente que lo está pasando mal en sus enfermedades terminales y en su situación de discapacidad, que las ayudas no llegan, que no está llegando esa atención social y que la gente que tiene una tetraplejia no está recibiendo las ayudas que merece y normal que desde ahí su única salida sea pedir la muerte. Cuando tú atiendes esos cuidados paliativos y ofreces esas ayudas sociales, claro que te planteas y decir adelante con tu vida, pero cuando llamas a una puerta, a otra puerta, a otra puerta y no tienes ningún tipo de recursos para seguir adelante o estás viviendo tu situación de enfermedad en una situación de verdadera precariedad, pues es normal que te... entenderme lo de normal, es decir, acabas abocado a pedir la eutanasia, es decir, con lo cual desde ahí el que nosotros seamos los abanderados, el que los cristianos y los católicos los abanderados de adelante los cuidados paliativos es la mejor defensa de la vida que podemos hacer para que la sociedad, los que están al otro lado, que les va a costar entender nuestra defensa de la vida en el sentido pleno, no se puedan entender y se puedan unir a nosotros y tengamos aliados en ese sentido.
Claro, además yo también estoy de acuerdo contigo. Bueno, primero, que el documento es muy pedagógico, ¿no? Pregunta-respuesta, con lo cual es muy fácil de leer y de entender, porque creo que está con un lenguaje muy asequible para todo el mundo. Pero también en esa rueda de prensa muy claramente pidieron una ley de cuidados paliativos, ¿no? Y yo sinceramente creo que eso sí que es muy novedoso en nuestro país, porque lo que se está pidiendo es una ley de eutanasia, ¿eh? Y es que esto es otra cosa, ¿no? Que es más hacia la vida, ¿no? No tanto hacia la muerte. A mí me parece que ellos en el documento y ellos mismos en la rueda de prensa dejaron bastante claro, una cosa es, ¿no?, el dolor, que hoy en día en el siglo XXI, pues el dolor se puede sobrellevar, bueno, pues con muchos tratamientos, muchas formas, llegar al momento de ayudar a la persona a buen morir, que siempre se ha dicho así, ¿no? Y es, bueno, pues una frase muy muy también nuestra, ¿no? No es la eutanasia, pero no es el ensañamiento terapéutico, ¿no? Y a mí me gustó mucho cómo lo presentaron, sinceramente, ¿no? Pues una cara también amable que se presentó tanto del médico que compareció como de una enfermera.
Como del enfermo, el testimonio del enfermo también. Que vamos a escuchar después. Vamos a escuchar después de que hablemos con Auxi. Adelante.
Yo, la verdad, lo primero que me gustó mucho, pude seguir la rueda de prensa en streaming, aquí es desde Ávila, me gustó mucho el planteamiento de la rueda de prensa, porque muchas veces yo creo que cuando la Iglesia presenta algún tipo de documento, la sociedad en general muchas veces puede caer en el error de decir, ¿pero qué sabrán estos curas, ¿no?, de las cuestiones de la vida? Que muchas veces es ese típico argumento populista que escuchamos. Bueno, pues aquí teníamos no a un cura, sino a un obispo que además creo que
además
medicina entiende mucho,
claro.
Efectivamente, por eso me refería. Teníamos un médico, teníamos una enfermera, teníamos un paciente de cuidados paliativos, es decir, una visión muy amplia desde un punto de vista cristiano, desde un punto de vista humanista, pero desde un punto de vista palpable de lo que está pasando, ¿no? Entonces, en sí el planteamiento de la rueda de prensa me pareció excelente de cara a que se utilice esa misma pedagogía del documento. Documento que yo misma me he leído de arriba abajo porque, bueno, pues por desgracia yo viví muy de cerca cómo funciona una unidad de cuidados paliativos. Entonces, me parece que para las personas que están en esa situación, que se haya dado ese pronunciamiento que decía Silvia, tan novedoso, de apostar precisamente y de forma firme por los cuidados paliativos, por el acompañamiento, por explicar exactamente cuál es la labor en ese sentido, de no solamente de los profesionales, sino también pues de capellanes, de voluntarios que también están en los hospitales, creo que es de agradecer, ¿no? Y sobre todo en el sentido de que muchas veces quizá la gente, no solamente para estas cuestiones, sino en general, tira por la vía rápida, ¿no? Lo vimos cuando se quiso aprobar y se aprobó, de hecho, la ley del divorcio exprés. Ahora la eutanasia es, hay un problema, vamos a buscarle una solución fácil. No, hay un problema, vamos a intentar solucionarlo de la mejor manera posible para hacer el menor daño posible a la persona, ¿eh? Entonces, no ante esa vía fácil de no hay esos recursos, vamos a tirar por intentar no muerte digna, como bueno, porque lo de la eutanasia ya sabemos que es un eufemismo que no les gusta usar a mucha gente, sino vamos a intentar cuidar a esas personas y darles el apoyo que lo necesitan, a las personas y a las familias de esas personas, que creo que también es importante y que está reflejado en este documento.
Pues si os parece, y para nuestros oyentes, yo creo que lo mejor es ahora mismo recordar el testimonio de un enfermo que estaba en la rueda de prensa, ya incurable, que cuida de sí mismo, pero que cuida también de los demás desde hace 15 años. Estas eran las palabras de Ángel Pérez.
Durante 15 años he estado precisamente siendo voluntario Yo pensé que lo que iba a hacer era dar a la gente cariño y cosas de esas, pero también llegué a probar una cosa, que el cariño también me lo daban los enfermos cuando se les trata con cariño. He estado 15 años ayudándoles, viviendo con ellos, pero ahora me ha llegado el momento. Tengo dos cánceres, no tengo operación. Sé que esto llegará un momento en que tendré que, bueno, que se acaba la vida. No la tengo miedo tampoco. Y entonces pues estoy con paz y con tranquilidad llegando el momento. Y entonces una de las cosas que he tratado de hacer y sigo haciendo es pensar, no pensar en que es que cuándo me voy a morir. Vivo el día a día, sigo pensando en los demás. En cuidados paliativos he visto que la gente no tiene dolor. La gente la veo alegre, la veo contenta. Y la vida, siguen viviendo la vida, como yo también espero seguir viviendo la vida.
Bien, es un testimonio que lo dice todo, ¿no? Poco se puede añadir, ¿no, José?
Y que tiene toda la razón, ¿eh?
Sí.
Sí, y además que yo creo también, bueno, que, bueno, como todo testimonio, ¿no? Pues cuando estabas allí escuchando más técnicamente todos los temas que se le fueron preguntando a Monseñor Iceta, pues claro, de repente tienes un testimonio y el corazón pues se te encoge, ¿no? Pero claro, es que esta es la realidad, es decir, y si nos hubiesen traído a sus familiares, pues nos hubiesen contado también su historia de cómo viven el proceso, ¿no? Y las unidades de cuidados paliativos, que en este país ha costado muchísimo llegar a ellas, y yo conozco de cerca varios profesionales que han dejado su vida por crear este tipo de unidades, ¿no? Y en el rural, el acompañar, siempre comentan que no es solo acompañar al enfermo, ¿no? Y que además es un alivio que llegue el médico a su casa, que esté buen tiempo sentado escuchando. En realidad, lo que más necesita la gente al final, la persona que puede hablar, claro, es que se les escuche, sino también la familia, ¿no? El cómo acompañar, el qué decirles, ¿no? El qué decirles, sobre todo, para ayudar al enfermo, tanto médicamente como espiritualmente, ¿no? Como humanamente. Yo creo que eso son las necesidades básicas que tenemos todos, pero indudablemente se acentúan cuando llega la enfermedad, ¿no?
No, y el papel que juega ahí, por supuesto, toda la capellanía y todos los voluntarios de los hospitales, ¿no? Es decir, que donde no llega la medicina física, no llega el corazón, ¿no? Y yo creo que ahí es una labor que forma parte de estos cuidados paliativos que la Iglesia viene haciendo desde antaño, y una labor que lamentablemente sigue estando en entredicho por los poderes públicos, ¿no?
Claro, y que se le inyecta pocos presupuestos, ¿no? Porque se necesita un presupuesto para llevar adelante este tipo de servicios, ¿no? Yo creo que de ahí venía la petición de la ley de cuidados paliativos.
Efectivamente, más que hacer una ley de eutanasia, hacer una ley de cuidados paliativos, ¿no?
Es que la ley de eutanasia es más barata.
Ah, claro, pero eso no salió.
La vía rápida.
Ahí está. Eso no salió, y a veces pues somos tan cautos que no queremos hablar de esto, pero claro, es que es mucho más barato, ¿no? Eliminar a una persona que ayudarle a vivir bien, ¿no?
Hay una cosa que estaba escuchando antes del testimonio que el otro día me sobrecogió, y ahora lo vuelvo a escuchar y me sobrecoge, ¿no? Pues eso me trae muchos recuerdos. Y yo, hay una palabra que él decía, una frase: a los enfermos se les da mucho, pero ellos me dan mucho a mí, me han dado mucho a mí, ¿no? Y es cierto, y es que es la palpación más lógica de lo que es la persona humana. En toda su bondad. Es decir, yo me acuerdo la noche que murió mi madre en cuidados paliativos, yo vi llorar a las enfermeras que atendían a mi madre. Y yo pensaba, digo, madre mía, si se tienen que morir muchos pacientes, porque la gran mayoría, el 90, 99%, van a esas unidades ya, pues precisamente para terminar su vida, ¿no? Y yo ver llorar a aquellas personas me llamó mucho la atención, porque a fin de cuentas es su trabajo y cómo las había tocado de cerca, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que deberíamos de tener muy en cuenta a la hora también de cuidar, de formar y de apoyar a esos profesionales, porque en definitiva ellos son los que van a atender a esos pacientes, pero ellos también necesitan ser atendidos y sobre todo necesitan ser cuidados, porque son unas situaciones muy duras, unas situaciones que llegan muy dentro. Y creo que, bueno, pues este documento ha intentado reflejar todos esos puntos, pero si hubiera en su día, pues lamentablemente tengo pocas esperanzas para ello, pero bueno, siempre vamos a intentar soñar, ¿no? Que haya una ley que apoye firmemente los cuidados paliativos, que tenga en cuenta también a estos profesionales, porque se lo ganan, se lo están ganando día a día, y ellos también merecen ser cuidados.
Y no precisamente con apoyo y con medios suficientes para llevarlo a cabo. Bien, pues ahí está ese documento, 60 preguntas, 60 respuestas que están a disposición de toda la sociedad española y de los católicos especialmente, ¿no?, para cómo afrontar esos últimos días, esas últimas semanas de vida cuando llega ese momento. Si os parece, vamos a comenzar ya a hablar un poquito de la Cumbre Mundial del Clima. Tendremos una entrevista en unos minutos, pero conocíamos ya nada más comenzar. El lunes estaba aquí el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, traía un mensaje del Papa en el que el Papa reafirmaba su demanda de necesidad de tomar conciencia de por parte de la comunidad internacional para responder a las urgencias que tenemos en estos momentos, porque los acuerdos de París han pasado los años y eso no avanza de ninguna manera. Por otro lado, nos recordaba el Papa una vez más, hay que hacer referencia siempre a la Laudato Si, a la encíclica del Papa, nos recordaba siempre la necesidad de cambiar un poquito, poco a poco, pero nuestros hábitos de consumo, la forma de producir los bienes de consumo, pues tienen que cambiar poquito a poco. Eso nos lo recordaba el Papa y después seguiremos hablando de todo lo que pasó también ayer por la mañana en ese encuentro, en ese fórum que hubo sobre la Cumbre del Clima. Contadme un poquito vuestra impresión de por dónde va la Iglesia y su presencia en esta cumbre.
Bueno, pues yo creo que su presencia está siendo significativa, es decir, no tanto como nos gustaría en cuanto a eco mediático y no tanto como nos gustaría en cuanto a respaldo efectivo, pero sí que está siendo presente. Es decir, la prueba ha sido esta tarde la buena respuesta, ojalá hubiese sido mayor, ¿no? En San Jerónimo el Real, en la oración que ha habido previa a la manifestación, que ha estado lleno, es decir, San Jerónimo el Real, y que han salido a partir de ahí con una pancarta enorme y de las más vistosas que ha habido en la cumbre, ¿no? Y muy animados durante una manifestación que ha sido muy familiar y muy pacífica, con una preparación previa que fue la del jueves, ¿no?, donde se planteó un debate serio en paralelo a todo lo que está ocurriendo en IFEMA, y con esa representación institucional, primero con Parolin, luego con Bernardito Auza y también con el presidente del CELAM, ¿no?, que viene a España a ser la voz de los sin voz de la Amazonía y a dar continuidad a todo el sínodo. Es decir, que verdaderamente la Iglesia no ha improvisado en esta cumbre, ¿no?, pero creo que todavía vamos un poco por detrás del llamamiento, del imperativo, de todo ese desafío que nos plantea Laudato Si y sobre todo de la implicación de personal del Papa Francisco en este asunto. Es decir, más allá de ese mensaje, ayer mismo otra vez cuando el Papa inauguraba
el pesebre,
el Belén del Vaticano, volvió otra vez a pedir medidas urgentes ya para frenar el cambio climático, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto nosotros estamos tomando nota, ¿no? Yo creo que la cumbre irá por donde vaya, es decir, y pues evidentemente no está Bolsonaro, no está el señor Trump. Las medidas que se vayan a tomar pues serán un poco ahí, pero es que la vida va por otro lado. Y la vida está yendo por otro lado, ¿no? Y se nos está demostrando que en estas cosas quienes están demandando el cambio de actitudes y el estilo de vida son los jóvenes, ¿no? Y con ellos las familias de esos jóvenes. Es decir, que si nosotros no nos sumamos a ese cambio desde abajo como Iglesia y esperamos que nos venga desde arriba, no va a llegar, ¿no? Y con la suerte de que el que es nuestro líder, ¿no?, aquí en la tierra, sí que es de los que está dando cancha y está remando
totalmente
más a favor, ¿no? Pero ahí me da la sensación de, lo iba a decir en plural, pero lo digo en singular, de que yo personalmente estoy yendo a rebufo y a remolque del Papa Francisco.
Silvia.
Estando de acuerdo con Josele, yo sí que creo también, es decir, que hay que distinguir algunas cosas. Es decir, yo veo que el Papa sí que está dando un mensaje, por ejemplo, bueno, es que lo decía en el mensaje que lanzó ayer, ¿no?, que hay que limitar el calentamiento global, que además pidió medidas concretas a los políticos. Es más, pidió partidas económicas, inversiones, tal. Pero hay otra parte, ¿no?, que pide la Iglesia, es decir, que está en la Laudato Si, que es una conversión ecológica, pero integral. Y eso no significa solo centrarnos en el clima, ¿no?, sino significa, bueno, para nosotros lo que significa la conversión, ¿no?, del corazón, la conversión de nuestros hábitos, la conversión de no pensar solo en nosotros, sino pensar en otros. Claro, eso, cuando lo concretas un poco, a mí me surgía mucho pues la campaña de Enlázate por la Justicia, ¿no? Que lleva años con ella, en la que dice, si cuidas el planeta, combates la pobreza, ¿no? Yo creo que los católicos, que somos expertos en estar en muchísimas partes del mundo, a través de todos los misioneros, sabemos perfectamente que lo que yo consumo aquí en Madrid hoy, pues está influyendo en el otro lado del planeta, que otra persona, pues a lo mejor, como yo consumo o como yo tengo un móvil, pues en África, ¿qué está pasando con el coltán? Es decir, todas estas cosas quizá todavía no las tenemos del todo interiorizadas, y es importante. Aunque ayer también Jaime Tatay nos decía, cuidado con el pesimismo, ¿no? Hay cosas que se están haciendo bien, ¿eh?
Bien, pues hay cosas que se están haciendo bien y más que vamos a contar aquí en los próximos minutos en este programa, en La Linterna de la Iglesia, tras una pausa y unos buenos consejos que tenemos para ustedes.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
¿Cómo realizar una buena confesión? Vivir y acompañar el duelo, bendecir la mesa, rezar el rosario, la cuaresma. Publicaciones Claretianas te invita a descubrir Intergentes, novedosos desplegables al servicio de la evangelización y la formación del pueblo de Dios. Más información en intergentes.es. Recuerda, intergentes.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
98.972, 98972, serie 78078.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Bien, estamos en La Linterna de la Iglesia con José Beltrán, con Silvia Rozas, con Ausi Rueda. Por cierto, Ausi, te pido desde ahí, desde Ávila, un poquito tus impresiones o lo que has visto y lo que has recibido de esta cumbre del clima. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Cuéntanos.
Hombre, lo que más me ha llamado la atención es lo de mi amiga, la muchachita esta que ha pasado por aquí, por Ávila, en un tren del siglo pasado. Sí. En fin, no, bueno, bromas aparte, es que ese tren es un martirio, lo digo con conocimiento de causa. No, fuera de bromas, me ha llamado mucho la atención la presencia, de forma positiva, quiero decir, la presencia esta tarde en la manifestación de ese grupo, de esa pancarta de católicos por el clima, ¿no? Me ha llamado la atención porque muchas veces, lo he oído en varias entrevistas al hilo del reciente sínodo de la Amazonía, ¿no? Que una de las cuestiones que se trató en el sínodo fue que no se centre la ecología en una moda de un signo político o o en una moda de un grupo o de una tribu urbana o de, bueno, pues de personas que quieren apoyarla porque es lo que toca o porque es más guay decir que somos verdes, que somos veganos, que somos etcétera, etcétera, ¿no? Que la ecología sea algo integral y que respete absolutamente todo y que impregne todo la, lo que es en sí la relación del hombre con la naturaleza y de esta con el hombre, no solamente una parte, sino de la conjunción de ambos, ¿no? Y el hecho de que bueno, pues esa presencia hoy, esta tarde, en esa manifestación me ha parecido especialmente importante, aunque lógicamente luego no tendrá a lo mejor la presencia mediática que pueda tener o que pueda demandar, pero me parece significativo, ¿no? Que la Iglesia tiene algo que decir, que lo está diciendo muchas veces, que quizás se queda solo intraeclesial y que somos nosotros mismos los que retroalimentamos un poco nuestras conversaciones, pero que de forma presencial, en algo tan importante como lo que se está viviendo en Madrid estos días, la Iglesia tenga no solo una palabra, sino una presencia, me parece algo fundamental. Aplaudo no solamente esto, sino también lo que se ha llevado a cabo en la Fundación Pablo VI también estos días, esa, iba a decir cumbre paralela, no es así, ni mucho menos. No es paralela, sino complementaria, eso es.
Y explicativa, fue muy explicativa, la verdad.
Me parece muy significativo eso, que se tenga no solo una palabra, sino sobre todo una presencia.
Y todo hay que decirlo con un respaldo más que significativo, ¿eh? Es decir, más de 500 personas participaron, es decir, que para la premura que tuvo que organizarse, ya saben, el cambio Chile-Madrid, y de ahí reaccionar de una manera rápida, convocar, organizar, y la respuesta fue bastante interesante.
Bien, pues vamos a hablar con Tomás Insúa, que es doctor en filosofía, cofundador y director ejecutivo del Movimiento Católico Mundial del Clima, que participó en la mañana de ayer en el encuentro sobre la cumbre del cambio climático y el cuidado de la casa común, que tuvo lugar en la Fundación Pablo VI, que organizaron distintos organismos e instituciones eclesiales. Tomás Insúa, bienvenido a la Linterna de la Iglesia, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Bien, lo primero, queremos que nos cuente un poquito cuál es la labor, cuál es el trabajo que se realiza desde ese Movimiento Católico Mundial por el Clima que usted representa y dirige.
Sí, con mucho gusto. Trabajamos, bueno, somos una red nueva al interior de la Iglesia, nacida en el 2015 como fruto de la Laudato Si, con el objetivo de ayudar a la Iglesia, de apoyar a la Iglesia en la puesta en práctica de esta bellísima encíclica, de este bellísimo mensaje y pedido del Papa Francisco de cuidar nuestra casa común. Así que básicamente nos dedicamos a tenemos varias iniciativas y programas que en tres áreas de trabajo, una de todos los que sean temas de la conversión ecológica, como decimos, de incluir a el cuidado de la creación como un tema de nuestra vida de fe, de lo que se trata ser cristiano, después incorporarlo en la espiritualidad nuestra, como católicos, etcétera, etcétera. Hay muchas campañas de concientización y después también algunas iniciativas de apoyar a la Iglesia y a la comunidad católica más amplia, digamos, en general, de liderar con el ejemplo. El Papa Francisco está pidiendo que transformemos nuestros estilos de vida para que seamos consecuentes y cuidemos la casa común. Así que varias iniciativas en ese sentido. Y después, por último, temas de incidencia política, tratar de alzar la voz de la Iglesia, de comunicar a los gobiernos y demás actores la importancia y el mensaje que la Iglesia tiene para dar, de traer esta perspectiva de la Laudato Si, el magisterio de la doctrina social de la Iglesia, a estos debates políticos como la COP25 que está ocurriendo estos días.
Pero no sé si es correcta mi apreciación, al menos desde España durante los últimos años se ha contemplado un poquito todo lo relacionado con la ecología, con un tema que ha estado demasiado, diría yo, politizado o identificado al menos con los partidos de izquierda. ¿Es así? ¿Tienes esa misma apreciación?
Es correcto, sí, lamentablemente es correcto, pero diría que solo pasa en unos pocos países, lamentablemente. España es uno de esos pocos países donde se considera un tema partidario, que me parece que es una total equivocación. Sabemos que el cuidado de la creación es un tema que nos concierne a todos. Hay muchos países, la gran mayoría de los países, en los que todos están de acuerdo, sea de izquierda o sea de derecha, que el cuidado de la casa común es un tema que nos concierne a todos. Así que lamentablemente sí, parece que en algunos países se ha politizado, que es un gran error, porque claramente no es un tema para la izquierda, es un tema para todos. Uh-huh. Así que en este sentido sí, tenemos una gran misión de despolitizar este tema, de decir que cuidar por nuestros hijos y nietos y cuidar por nuestros hermanos y hermanas más pobres es un tema que no es claramente para la izquierda. Así que en ese sentido estamos tratando de plantear esa y acompañar al Papa Francisco en este planteo. Uh-huh. Que en cierta forma es interesante, que se parece quizás a fines del siglo XIX, cuando la cuestión obrera y la cuestión de los derechos de los trabajadores, la izquierda en su momento se apropiaba de la cuestión obrera, y la Iglesia, arrancando con la Rerum Novarum, marcó bien claro que esto no es un tema para la izquierda, es un tema que nosotros como Iglesia nos concierne también. Así que bueno, creo que estamos viviendo algo similar.
Por cierto, se está viendo, se está escribiendo, se está diciendo de todo sobre Greta Thunberg. Quiero saber su opinión, porque que yo sepa fue usted quien se la presentó al Papa Francisco, ¿no?
Correcto, sí. Y bueno, yo creo que esta chica realmente está... Si bien está recibiendo muchos ataques y que buscan desacreditarla, esta chica simplemente está diciendo lo que mucha gente no quiere escuchar. ¿Qué es lo que están diciendo los científicos? La acusan de catastrofista y demás, pero los científicos, la comunidad científica tiene un consenso unánime sobre la gravedad de la situación, solo que esta chica por ser más joven y por ser una buena oradora, está trayendo mucha más atención mediática, pero no está diciendo nada nuevo Greta, está diciendo lo que dicen los científicos, solo que más lo dice con palabras más simples y más claras. Así que yo creo que la verdad está haciéndole un servicio, está haciendo un gran servicio de poner en el centro de atención la cuestión de la urgencia de esta crisis, porque lamentablemente la humanidad lleva muchas décadas, demasiadas décadas, tratando de trabajar sobre este problema, y lamentablemente con muy pocos resultados. Las emisiones, el problema sigue profundizándose y sigue empeorando día tras día, año tras año. Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo, y hay alguien que tiene que sacudir un poco el debate y decir que esto es intolerable y que no da para más. Así que, y en este sentido, yo creo que la Iglesia tiene un rol de también de ser profética. El Papa Benedicto XVI, y no solo él, pero tiene un pedido muy claro de que la Iglesia tiene un deber de alzar su voz en esta cuestión y evitar que la autodestrucción de la humanidad. Estas son palabras de Benedicto XVI. Uh-huh. Así que, sí, en este sentido yo creo que la Iglesia debería también, y esto es lo que está pasando, de hecho. Por ejemplo, el evento de ayer en la Fundación Pablo VI ha sido un maravilloso ejemplo de la Iglesia hablando y presentando su caso de por qué hay que cuidar nuestra casa común.
José Beltrán le quiere preguntar.
Muy buenas noches, Tomás. Mira,
buenas noches.
Van dos preguntas casi en una, ¿no? Hablamos de Greta, ¿no? Greta como signo de alguna manera, o símbolo de liderazgo, ¿no? Tú también de alguna manera, Tomás, estás siendo líder, ¿no? O estás asumiendo ese rol de ser voz de anuncio y de denuncia en nombre de los católicos. No sé si nos faltan más Gretas dentro de la Iglesia en este sentido, ¿no? Es decir, si nos falta formar y a más jóvenes o a más adultos en materia de liderazgo, Laudato Si, y dos, si son los jóvenes precisamente los que nos están evangelizando en materia de ecología integral y de cuidado de la casa común.
Sí, excelentes preguntas. Es por un lado, sí, yo creo que sí, los jóvenes claramente tienen un rol fundamental acá. Y acá de nuevo, Greta está hablando en nombre de su generación, y esto de que haya millones y millones de jóvenes que salen a las calles acompañando a la Greta es justamente testimonio de esto. Está hablando en nombre de una generación, uh-huh, que está asustada y aterrada del futuro que les espera. Y en este sentido, los jóvenes católicos están en la misma situación. Estamos viendo al interior de la Iglesia está lo que se llama la generación Laudato Si, que es la rama juvenil de nuestra red, de un montón de movimientos y agrupaciones juveniles católicas que se están juntando y trabajando juntas bajo el estandarte de la Laudato Si, digamos, por eso se llama la generación Laudato Si. Y hoy, de hecho, hace poquitas horas, hubo un contingente muy grande de jóvenes católicos madrileños en esta marcha, y no solamente jóvenes. Fue interesante, de hecho, ver, hubo un grupo católico muy nutrido, y esto también todo convocado como parte de esta misma red de organizaciones católicas que ha organizado el evento de ayer, que fue muy lindo ver cómo la Iglesia española unida, un montón de entidades eclesiales, desde la Conferencia Episcopal hasta la Arquidiócesis de Madrid y un montón de otras organizaciones eclesiales, juntas han organizado estos eventos, juntas han participado en esta marcha, y en esta marcha era lindísimo ver cómo los jóvenes eran los que estaban a la cabeza y dentro del grupo católico, digamos, los jóvenes católicos estaban liderando y animando al resto del grupo. Había religiosas, había sacerdotes, etcétera, pero liderados por los jóvenes. Así que sí, yo creo que efectivamente los jóvenes están evangelizando tanto desde afuera como desde adentro de la Iglesia, están evangelizándonos a todos.
Y sí, Silvia, adelante.
Hola, buenas noches, Tomás.
Buenas noches.
La verdad es que yo también viendo en este momento casi, pues aquí abajo de en la Castellana, ¿no? A tanta gente, pues sí que es cierto que impresiona, ¿no? Y es de valorar muy mucho, pues cómo la gente ha salido en la calle, en familia, y la verdad es que se transmiten valores, ¿no? Pero sí es cierto que a mí me cuestiona también algo, ¿no? Y es cómo transmitir a los jóvenes que hoy están en esa manifestación, que además de ir a la manifestación, pues claro, esto nos exige a todos un compromiso personal en el día a día, ¿no? Que es el compromiso personal de cambiar nuestros hábitos, ¿no? Pues son los hábitos de consumo que tenemos, ¿no? Sí. Somos la generación que más consumimos en la historia, ¿no? Desde los móviles hasta lo que comemos, dejamos de comer. Entonces, bueno, ¿cómo podemos nosotros hoy aprovechar esta movilización para llegar a los jóvenes a transmitirles que esto es un compromiso personal, que es de denuncia indudablemente a las instituciones, a los países, a las naciones, ¿no? Pero nuestra conversión como católicos es una conversión personal, ¿no?
Absolutamente. Sí, no, 100% de acuerdo. No, y de hecho, en este sentido, sí, es la invitación de la Laudato Si, de cambiar de esta cultura del descarte, que es una esta cultura del descarte que prevalece en nuestras sociedades modernas, de que va desde el descarte de niños por nacer hasta el descarte de los más pobres, hasta el descarte de refugiados y demás, hasta el descarte de literalmente de productos de consumo, que se ve esta crisis en tantas distintas dimensiones, que es todos síntomas del mismo problema de esta cultura del descarte. Así que esto, pasar de la cultura del descarte a la cultura del cuidado, es un desafío enorme que tenemos por delante. Y que además este cambio de estilo de vida, que absolutamente es necesario, tiene que estar, y esto es San Juan Pablo II que lo decía, que tiene que estar centrado en una conversión ecológica, esta lindísima expresión que acuñó San Juan Pablo II, de que necesitamos una conversión ecológica, es decir, una conversión del corazón, una conversión espiritual que transforme la forma en que nos relacionamos con la creación, que transforme la forma en que nos relacionamos entre nosotros y obviamente con Dios mismo. Esa es la invitación y el desafío que tenemos por delante, es esta transformación bien profunda, porque cambiar estilos de vida, cambiar de estilo de vida, de tener un estilo de vida simple, sencillo, sostenible, es difícil, no es fácil. Vivimos en un sistema que nos la hace fácil tener un estilo de vida contaminante y del descarte, Y hacer estos cambios que no son fáciles requiere una motivación más profunda, una motivación espiritual incluso. Así que sí, ahí está el desafío. Y en cuanto a la pregunta también esto de a los jóvenes, yo creo que la crisis ecológica y la crisis de la emergencia climática son en cierta forma también una oportunidad para la Iglesia para, por un lado, también volver a las raíces. Tenemos que... Es algo que está en nuestra tradición cristiana, de que tenemos que ser más, no tener más. Y es algo que, por un lado, es una propuesta muy atractiva para los jóvenes, justamente. Como hay una conciencia ecológica tan grande, yo creo que esta es una gran oportunidad también para que la Iglesia mejore, digamos, su atracción a los jóvenes, y la propuesta que hacemos del Evangelio a los jóvenes va a ser mucho más atractiva si va a estar acompañada de este mensaje y también de una coherencia, ¿no?
Pues con esa reflexión y con ese mensaje y esa esperanza nos quedamos. Tomás Insúa, director ejecutivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima, le agradecemos que haya atendido nuestra llamada y nos haya dejado esta reflexión y este mensaje aquí en este programa. Gracias y un abrazo. Hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Bien, pues era nuestro protagonista, nuestra entrevista de hoy en torno a esa cumbre del clima. Como decimos, esperanza es lo último que vamos a perder, obviamente, pero el mensaje está claro y nos lo ha comentado ampliamente nuestro invitado de hoy, ¿no? Lo que hay que hacer y lo que se puede hacer, o cómo hay que trabajar desde cada ambiente personal o familiar o de trabajo, lo que se puede hacer. Son pequeñitas cosas que parece que no, pero que van sumando, y sumando unas tras otras podemos dejar una impronta, ¿no? Y sobre todo, lo que decías tú, Silvia, lo de la conversión personal, que hay que empezar por ahí, ¿no?
Es que es una cosita tras otra, es decir, que no hemos ido dando pasos, pues el reciclaje, muy bien, pero es que es mucho más que todo eso, ¿no?
Tirar la basura,
sí.
En los amarillos y en los verdes.
Claro, claro. Y esto tiene mucho que ver con la educación y con la economía, porque al final el Papa... y nos lo recordaba ayer Luis Argüello, o sea, al final el Papa nos ha convocado ya a un pacto por la educación y ha convocado ya a 500 economistas jóvenes para hablar sobre la economía del Papa Francisco, ¿no? Todo el concepto que él tiene dentro.
Bien, nos quedan unos minutos todavía. Yo quería comentar con vosotros, porque me parece muy interesante, comentar esa carta apostólica Admirabile Signum, sobre el significado y el valor del Belén. Yo la he leído. El Papa Francisco recordaba en su visita a Greccio el pasado domingo, publicaba esta carta sobre el Belén, una tradición que decía se debe transmitir de unas generaciones a otras, y decía textualmente, como una manera auténtica de comunicar el Evangelio en un mundo que a veces parece tener miedo de recordar realmente lo que es la Navidad, que borra los signos cristianos para conservar solo los de un imaginario banal y comercial. Una carta apostólica que se lee muy bien, por cierto, y que invita a preparar el Belén pues en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, y que el Papa, pues en un lenguaje muy cercano, va comentando cada una de las figuras importantes del Belén, pero también las menos importantes, yo que sé, desde el panadero, al herrero, a los músicos, y da un comentario que a mí me parece, pues la verdad es una maravilla, ¿no?, para cómo montar el Belén ahora mismo. Auxilas, leído, ¿qué te ha parecido?
Hombre, por supuesto, yo soy una belenista de pro. Y...
ya lo sé, por eso te lo pregunto.
y me pareció, bueno, pues primero un regalo.
Montar el Belén, lo tuyo es montar el Belén,
sí,
tu campaña.
Sí, totalmente. De hecho, ya lo he hecho esta tarde. En casa es lo primero que hago nada más empezar el Puente de la Inmaculada. No, a mí el domingo pasado primero fue una sorpresa, ¿no? Porque, bueno, pues aparece al inicio del Adviento esta carta. Luego la siguiente sorpresa es que son, ¿no?, qué bien, cuatro folios, rapidito se puede leer bien, sobre todo muy directa, muy clara, muy catequética. Entonces yo digo que la he puesto en la práctica hoy, porque no hay nada más catequético que tener niños en casa y poder explicarles las cosas como se ha hecho toda la vida a través de las expresiones plásticas, en este caso de las figuras del Belén. Entonces yo me he imprimido la carta del Papa y yo le he ido explicando a mis hijas la importancia, o sea, según íbamos poniendo cada uno de los muñequitos, cada una de las figuras, mirad, este es el este es el mendigo. Entonces, ¿por qué ponemos esto y por qué ponemos la estrella? Y los niños al final entienden y preguntan y entonces esto es, se hace una catequesis magnífica en familia. Yo creo que esta carta es una oportunidad única, no solo para los que los adultos nos replanteemos algo que muchos de nosotros seguimos manteniendo como una tradición y que creo que gusta a mucha gente también seguir con esta costumbre, sino sobre todo para los más pequeños, porque no se trata solamente de decorar la casa de Navidad y qué bonita ha quedado, no, vamos a ver el por qué hacemos esto, el por qué se ponen determinadas figuras y el por qué esta tradición ha seguido manteniéndose a lo largo de los siglos. Y me ha parecido una carta muy propia, creo que va a servir de mucha ayuda, yo por lo menos, insisto, ya la he puesto en práctica esta tarde y el resultado ha sido muy bueno. Tengo una preadolescente y una muy pequeñita y con las dos ha funcionado de forma estupenda. Lógicamente he tenido que ir adaptando un poco el lenguaje del Papa, también hay que decirlo, ¿no? Es claro, pero para los niños pues hay que adaptarlo un poco, pero ha funcionado muy bien. Entonces creo que puede ser una catequesis muy buena en este Adviento.
Ah, pues con esa prueba del algodón no hay nada más que decir. Está claro que ya la prueba con nota lo tiene el Papa, ¿no? Lo que está claro, ¿no? Es decir, el Papa nos vuelve a reclamar, volvamos a lo sencillo, volvamos a aquello que es piedad popular y que nos conecta con la realidad y que la gente entiende, que la gente comprende y que puede ser una puerta a lo trascendente, ¿no? Y no hay mayor puerta a la trascendencia que los cientos de belenes que se hacen con muchísimo arte, con muchísima creatividad, que es algo que resalta también el Papa, en todos los rincones de nuestro país, ¿no? Y que pueden ser una oportunidad única para evangelizar y para catequizar, y que nos perdemos en otro tipo de estrategias evangelizadoras y se nos olvida de que lo más básico lo tenemos y que se le ocurrió a San Francisco de Asís el primero y no le ha ido mal, ¿no? Con esa
pues
idea.
Mira, empezó en 1223 y estamos aquí. O sea,
claro, y,
no,
nada, ¿no? Y nos buscamos en reinventar otras historias y en buscar determinadas planteamientos de cómo anunciar a Jesús. Pues no, pues es que el Belén es que está ahí, es que no hay
y
no hay
que
más
es lo
que
esencial
hacer.
Porque a mí lo que sí, yo tengo que reconocer que me pone un poco mala el que empecemos ya con las luces de Navidad, los adornos, tan pronto, ¿no? Porque creo que nos invita más al consumismo. Y sí. Sin embargo, pues la puesta del Belén, pues como acaba de decir Auxi, ¿no? En este puente.
Pieza,
¿no?,
por pieza, ya
sí,
está.
Sí. Exacto. Y en familia, qué bonito. Y qué bonita la carta, que es enternecedora realmente, ¿no? A mí me ha encantado realmente.
Bien, tenemos un par de minutos, Silvia, que querías comentar algo de Haití. No hemos hablado porque no nos ha dado tiempo, pero los obispos de Haití han llamado la atención sobre la gravedad que se vive en aquel país, esa ruptura que hay entre la opulencia y la miseria, como siempre, desgraciadamente.
Sí, y además, bueno, yo la verdad es que me siento muy cercana a Haití, entonces todo lo que tenga que ver me toca mucho. Esta misma tarde estaba chateando con una religiosa de Jesús María que ha ido a Haití, pues a la comunidad, más o menos, en la que estaba Isa Solá, asesinada hace unos años. Y claro, pues lo que ella comentaba en este momento es que hay varios colegios, los colegios de Puerto Príncipe llevan meses cerrados, ¿no? Han comenzado a abrirse en abril. Y por otra parte, la universidad tampoco ha abierto. Claro, el pueblo ha salido a la calle pues a pedir la dimisión del presidente de la República. Eso no se da. Los obispos realmente están haciendo unas denuncias tremendas que aquí en Europa no están saliendo, ¿no? Es una situación de crisis profunda, ¿no?, de fragilidad extrema, ¿no? No solo es pobreza, sino que es que ya estamos llegando a niveles de violencia, ¿no? Y que yo creo que también exige una palabra, ¿no?, internacional, una palabra de ayuda. Ayuda, ¿no?, de compasión. Y está claro, me decía José, la que estaba claro, que el sufrimiento es insostenible ya en la gente, ¿no? Comentaba, fíjate, os leo así lo que decía: la miseria es un estado permanente en una gran parte de la población, ¿no? Claro, estas congregaciones que trabajan en fundaciones educativas pues son personas que están paradas en este momento en el tema educativo porque no están en activo, están en la calle con la gente, ¿no? Y hace un ratito se estaban manifestando delante de la embajada de Estados Unidos, bueno, pues porque mucho tiene que ver
con todo esto,
¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que acordarse también de todos estos países, ¿no?
Pues nos queremos acordar, aunque sea brevemente, también de lo que está pasando en Haití. Gracias por tu recuerdo, Silvia. Nosotros tenemos que terminar ya porque llega el final de nuestro tiempo. Damos las gracias, por supuesto, a Usi Rueda. Un abrazo y hasta pronto.
Un abrazo, hasta pronto.
José Beltrán, gracias, buenas noches.
Bueno, ha sido mental el Belén y me han empezado a mandar amigos Belén, entre ellos Chema, alcalde de San Miguel de Bernuy.
Silvia Rozas, gracias, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Nosotros nos vamos también. Volvemos el próximo viernes a partir de las 10:30 de la noche en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. Gracias.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.